¿Se puede tratar de explicar en forma clara y para que lo podamos entender quienes no somos expertos en temas económicos? En principio, ¿cómo funcionan, José, estas operatorias de declarar una empresa fantasma en estas guaridas fiscales? Digo, ¿o tiene una complejidad tal, complejidad por supuesto que busca esconder guita, ¿no? ¿O tiene una
Sí.
complejidad tal que es difícil de entender para cualquiera?
No, el nombre offshore significa algo que desde el punto de vista de cualquier persona digamos, inmediatamente uno asocia con posibilidades de esconder dinero o ingresos mal habidos. ¿Por qué? Porque se autoriza en un país determinado, en este caso Panamá, la radicación de una empresa para que opere fuera de Panamá. Es decir, las empresas offshore fueron creadas de tal manera y con tanta maldad, diríamos, que los lugares donde las crean no las quieren para trabajar en ese lugar. Es como si uno se recibiera de médico en la Universidad Nacional de La Plata y le prohibieran ejercer de médico en la Argentina, es decir, que no le tuvieran confianza, digamos, ¿no? O sea, esa es la imagen, ¿no? Es para hacer daño, digamos. ¿Para hacer daño qué significa? Daño desde el punto de vista de no transparencia, de que dinero ilícito o dinero evadido o manejos de terceras empresas en otros países, como fue el caso de Cromañón, que estaban inscritas en un lugar, en ese momento Uruguay también tenía empresas offshore. Entonces, la característica principal en el mundo de las empresas offshore es el anonimato de los accionistas. O sea que se crean para evitar la identificación de los propietarios en última instancia. Esa es la lógica. Y eso ya en el mundo está prohibido en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y esto es tan así que Panamá, justamente a partir del año pasado, terminó de tener empresas offshore con el anonimato de los accionistas. O sea que el periodo que está saltando a la luz pública, sí tenían anonimato de los accionistas. Lo que esto significa es que una cosa son los accionistas, que no se pueden identificar porque son anónimos, pero otra cosa son los dueños o administradores que figuran en el directorio. Ahí queda claro que nadie puede ser administrador o director de una empresa si no es propietario o no está cumpliendo funciones. Y si no es así, que sería el tercer caso, si no es así, es peor porque es un prestanombre de alguna empresa que tiene que administrar algo. Entonces, de cualquier manera, queda, digamos, enlazada la aparición de personas en el directorio con la actividad de esa empresa. Resta en todo caso saber de dónde venía el dinero, pero como son justamente sociedades creadas para esconder a los propietarios, no puede pensar uno que sea de algo relacionado con cuestiones lícitas, ¿no?
O sea, más allá de que si hay delito, por supuesto, y como siempre decimos, si hay algún delito o contravención, todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, deberá ser tarea esa de la justicia. Hecha esta salvedad, podemos suponer que hay, es como la preparación de una operatoria de evasión o de lavado. Ya el registro de una empresa offshore es Batela o es incorrecto lo que estoy
Sí,
pensando.
es para eso que se crean, ¿no? O sea, no es casual que estuvieran en Panamá, porque hasta el año pasado Panamá estaba en la lista de gris en función de que no tenía todas las condiciones, y entre las principales era que tenía todavía acciones al portador, no acciones nominativas. Así que eso es lo que explica la radicación en Panamá. Y lo que explica también que desde Panamá radicada funciona como empresa pantalla de las que operan verdaderamente en otros países. De tal manera que en los otros países, cuando pasa algo raro con esas empresas, o son detectadas en algún ilícito, o en alguna evasión, o en actividades incluso de narcotráfico y demás, cuando van a buscar a los propietarios, esos propietarios están protegidos por el anonimato de las acciones. Entonces, eso licúa la posibilidad de sanción a las personas físicas. Para eso se arman esas empresas, no es que se arman para facilitar y hacer eficiente el circuito económico.
Claro, que esa fue, en este sentido, fue la respuesta que dio Presidencia de la Nación, quizás medio a las apuradas, a última hora de la jornada de ayer, ¿verdad?
Sí, incluso me parece que hay cierto grado de desconocimiento real, porque la Argentina tuvo una posición muy clara en los últimos tiempos, desde que estuvo el Inspector General de Justicia Nielsen,
¿sí?
Se prohibieron las empresas offshore, se las combatió acá para que no radicaran, y hay nominatividad de acciones en Argentina, y no por nada Argentina, digamos, está entre los países más cercanos al estándar internacional de transparencia en este sentido, lo que no quiere decir que existan empresas radicadas en la Argentina que tengan como propietarias empresas offshore en otros lugares, y esos son los problemas que uno se encuentra cuando investiga delitos en la Argentina. La mayoría que históricamente, especialmente en los años 90, se crearon, hicieron estas erradicaciones para evitar la acción de la justicia en caso de ilícitos acá o de evasión en la Argentina.
Bueno, ¿y cómo surge todo esto que se conoce mundialmente en horas de ayer, de acuerdo a lo que el compromiso a escala mundial de este colectivo de periodistas que accede a esta información tan relevante, Batela?
Y ahí, por lo que se ve, digamos, acá se han cruzado datos, pero ha pasado algo en el medio que es muy importante, que saltó un archivo de datos de una empresa que se dedicaba a esto. Entonces, esto es parecido a Wikileaks en el esquema de por qué salen a luz estas cosas. Y en la práctica todo el mundo sabe que las empresas offshore son para hacer cosas opacas.
Sí.
Y la Argentina ha planteado, cuando nosotros fuimos, digamos, representantes de la Argentina en el Grupo de Acción Financiera Internacional, que las empresas offshore y la protección de todo el sistema de las islas estas, que son guaridas fiscales y demás, por países centrales como Inglaterra, como Estados Unidos en Delaware, esto hacía que era una cuestión muy hipócrita desde el punto de vista de la aplicación de la ley, porque la tolerancia de que existieran esas oscuridades, o que haya digamos estados en Estados Unidos, por ejemplo Delaware, que funciona esto como una traba, y digamos desde el exterior no se puede pedir el dato porque no lo tienen, porque el estado ese son paraísos fiscales dentro del propio estado nacional en Estados Unidos. Esto lo hemos denunciado y hemos propuesto que se siguiera una transparencia en eso, en función de que la principal característica de esto es la fuga de capitales hacia esos países, y digamos con el objeto de prácticamente vaciar la reserva de los países, como le ha pasado a la Argentina y está pasando ahora, digamos, ¿no? Así que todo eso es una operatoria que extrae recursos de la periferia y se los lleva al centro. Y eso está denunciado por la Argentina, por lo menos mientras estuvo Cristina y Néstor de presidente, ¿no?
Bueno, y en este contexto hay... Todo esto se realiza a través de la operatoria de bancos de escala... de bancos multinacionales, ¿no? Digo, allí andan el HSBC, allí andan el JP Morgan, con representantes hoy día en altos cargos, por ejemplo, en las instituciones que deben controlar justamente estos delitos.
Bueno, en este caso, aparentemente, el HSBC estaba siendo uno de los que también tiene más de, creo que, 2.000 cuentas registradas en este caso que se está discutiendo ahora, aparentemente, ¿no?, por los trascendidos de la información. Es decir, esto va a salir con más datos, supongo, en corto plazo, así que están ellos, porque son los actores principales, las grandes, digamos, lamentablemente son los que han financiado este primer préstamo al actual gobierno, ¿no? Y están en las principales causas de Argentina, Morgan, CBC, así que digamos, nada nuevo, lamentablemente, pero con mucho poder, ¿no? Así que hay que ver cómo se procesa esto, para ver si por lo menos se transparente, por lo menos en la visión de la población, digamos, ¿no? Para ver quiénes son.
Sí. ¿Hay algo más que tengamos que saber y no haya sabido preguntar sobre este tema, Batela?
A priori, con la información que se maneja, ¿no? Lo que hay que esperar es que no se tergiversen las cuestiones y que los organismos que tendrían que estar participando en esto, tanto la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, tienen la posibilidad de acceder a datos por intercambio entre las UIF a través del grupo Egmont en el caso de la UIF, y pueden pedir para uso de inteligencia datos. Así que esto se supone que si hay voluntad se investiga.
Laura Alonso,
sí.
Usted vio qué desafortunada intervención que tuvo a través de la red social Twitter, ¿no? Digo, para ocupar el cargo que ocupa.
No, pero aparte creo que porque licenciada en política no debe haber estudiado nada de la parte, legal de estas cosas, ¿no? Porque ellos ven los procesos sociales así, pero para la parte de identificación de negocios potenciales derivados de la legislación, tiene que hacer alguna bajada mucho más, lo menos si no lo estudió, por lo menos a la práctica cotidiana, así. Decir que es una industria, ya cuando hablan de industria uno se asusta porque es una industria que no tiene prácticamente operarios, y además está radicada en lugares que prácticamente están vacíos porque son casas donde lo único que hay es registros en una computadora de empresas, que no hay ni papeles de las empresas. Entonces decir que eso es una industria y está relacionado con complejos de contadores y abogados y demás, realmente lo leyó en alguna definición de internet y con eso se quedó. Es muy primario, ¿no?
Sí, aparte digo yo que es preocupante, ¿no? Que antes de tener el material como para investigar ya esté atajándose, como quien dice, diciendo, bueno, tener una empresa radicada allí en sí mismo no es un delito. Bueno, uno esperaría que de una funcionaria que tiene que controlar justamente casos de corrupción dijera, no sé, aunque sea que vendiera humo, un poquito de humo, ¿no?
Bueno, pero no es el caso. Bueno, es lo que
es lo que hay, como le dijo Macri a los excombatientes, ¿no?
Bueno.